8:46 de la mañana, avanzamos en Punto de Encuentro y saludamos a esta hora al presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Odicio. ¿Cómo le va, Odicio? Bienvenido.
Buen día, ¿cómo les va?
Buen día.
Saludos a la audiencia.
Gracias por atendernos.
Gracias por estar con nosotros.
Hugo, ahora que pasó lo peor en materia de seguro de desempleo, ¿no? Cuando ya tuvimos ese pico de envíos al seguro de paro el año pasado, ¿cómo afectó las finanzas del BPS esa cantidad enorme de seguros de paro que el Estado debió afrontar?
Bueno, lo peor pasó en términos de lo que fue el pico de mayo del año pasado, de 192.000 personas en el seguro de desempleo. Hubo un pequeño descenso ahora en el mes de marzo, pero obviamente después tenemos las medidas que se tomaron el 23 de marzo y que vamos a ver los efectos en el seguro de desempleo ahora durante abril. No obstante, todo este dinero que demandó la cobertura de los trabajadores, el año pasado fue aportado lo que fue fuera de la estacionalidad, eso es agregado a través del fondo coronavirus. O sea que la finanza del BPS, en lo que es nuestro balance anual, se manejaron dentro de la proyección.
Dentro de la proyección.
Sí, que fueron en el orden de los 611 millones de dólares de déficit. Eso fue aportado, como todos los años, por Rentas Generales. Y además, un aporte del Fondo Coronavirus, que las cifras siempre son difíciles de manejar, pero anduvo en el orden de 550 millones de dólares. Y entre eso también comprendió el seguro de enfermedad y renuncias fiscales por aportes de pequeñas empresas, pero ese gasto agregado fue cubierto por el Fondo Coronavirus.
Bien, y en el caso de la ayuda que ustedes decidieron darle a los hogares de ancianos, ¿también proviene del Fondo Coronavirus o son de las arcas del BPS, que con toda la situación que estábamos planteando están bastante delicadas?
Nosotros tenemos un programa anual que se llama un programa de apoyos económicos que se le da a las instituciones que están inscritas en un registro que tiene el área de prestaciones sociales. Son instituciones sin fines de lucro, en este caso son 81 instituciones que son hogares para adultos mayores y 7 instituciones que son de atención a la discapacidad. Ese registro, que nosotros llamamos Registro Nacional de Instituciones, al año tiene un fondo de aproximadamente 70 millones de pesos. Y con ese fondo nosotros financiamos anualmente principalmente mejoras en esas instituciones. Para un hogar de la tercera edad, por ejemplo, tener lavadoras industriales, porque lavan la ropa a todas las personas que están allí alojadas. Bueno, este año esos proyectos, por obviamente las dificultades que han tenido estas instituciones, no se van a presentar porque eso implicaría hacer obras, etcétera. Y por otra parte, estas instituciones, que son casi todas ellas deficitarias, se financian mucho con actividades que son sociales y de recaudación de fondos en la comunidad en la que se insertan. Esas actividades también por la pandemia no pudieron realizarse, o sea que esas actividades como fuente de financiamiento no pudieron llevarse adelante, y estas instituciones tuvieron, además de los problemas ya agregados por la pandemia, tuvieron más ingreso a falta de recursos. En conclusión, nosotros teníamos esta posibilidad con estos fondos, que el BPS los asigna según el impacto social que ellos tengan. Quiero aclarar algo, esto se trató la semana pasada, fue una propuesta que en particular nos vino de los servicios. Inicialmente se proponía un monto, luego yo propuse otro, el director lo va a tratar este miércoles. Lo que pasa es que algún director quiso dar la buena noticia, obviamente, por estas instituciones y se generó esta expectativa, se trata este miércoles.
O sea que se adelantó a lo que es ya la votación del directorio de pero es entonces desviar los fondos que ya existían para otros proyectos para la ayuda a estos hogares y no que sea dinero extra que tiene que estar erogando el BPS.
No, quiero aclarar que no es desviar porque está dentro de las competencias legales que tiene el BPS.
Bien, redistribuir,
asignar.
Ahí está.
Nosotros le estamos llamando a asignar.
Odicio, ¿la creación de ese seguro de paro parcial fue suficiente para paliar todas las solicitudes masivas de subsidio por desempleo?
Las solicitudes, obviamente, se inscriben en un marco legal, ¿no? De antigüedad del trabajador, de actividades comprendidas y de cantidad de jornales. Lo que se flexibilizó fue mucho de las condiciones de ingreso. El último ejemplo lo tenemos con la industria frigorífica, con la industria cárnica, o sea que lo que creemos es que la población, los trabajadores, tuvieron un respaldo importantísimo con estos cambios que hicieron, que flexibilizaron la normativa, y en particular el seguro de desempleo parcial. Allí creo que hay un apoyo a ambas partes de la relación laboral. A la empresa, que puede contar con un trabajador con menos horas o menos días y le permite adecuarse a una baja de la actividad, y al trabajador, que con el seguro parcial de la reducción de su salario lo ve con menor impacto, porque obviamente él puede trabajar un periodo del tiempo y no tiene que ir todo el mes al seguro de desempleo. Entonces ese fue un buen instrumento. Creo que podemos haber encontrado alguna situación donde se hubiera hecho un uso inadecuado, pero en el fondo es un apoyo importante a las empresas, y creemos que fue un instrumento que se usó a conciencia por parte de los empresarios.
Bueno, esta pandemia también generó situaciones como la de el estar en la casa por cuarentena, ¿no? Sin estar en enfermedad, pero adherirse de alguna forma a lo que es el seguro por enfermedad. ¿Qué pasa con este reclamo que hubo por parte del representante de los trabajadores de que la gente que está en cuarentena y no tiene que, en definitiva, confirmar que sí está enfermo y que necesita varios días de licencia médica, pueda cobrar desde el primer día? ¿Por qué se rechaza esa idea?
La idea no se presentó en directorio, de hecho nos enteramos por la prensa. El director Ramón Ruiz tiene toda la legitimidad y la autonomía y la libertad como para expresar lo que opina. Cuando me consultaron a mí, yo dije, bueno, primero que no conocía la propuesta, segundo, creo que esto que es una ley que tiene 45 años y que utiliza el instrumento del no pago de los 3 días como un factor de moderación para que no haya un uso abusivo del seguro de desempleo, del seguro de enfermedad, creo que estuvo muy bien lo que en un principio promovió el ministro Salinas y luego fue impulsado por el presidente de la FUS, Jorge Bermúdez, de no aplicarlo para los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la salud están en contacto permanente y es un riesgo casi de su actividad laboral, ¿no? Con pacientes que pueden ser portadores del virus. Y además, el trabajador, si en esos 3 días sigue siendo a trabajar a otras instituciones por la realidad que hay de multiempleo en el sector del grupo 15, entonces se podía generar un factor de riesgo agregado a los factores de transmisión que ya se conocen. Pero eso es un caso particular. Ahora, creo que se plantea como una cuestión general ahora, y la verdad que no queda muy claro, porque cualquier persona con gripe, la gente lo que no tiene que conocer, la audiencia, es que yo basta que diga que estuve en contacto con un positivo para que se me indique la cuarentena. Con ese, eso que abre un periodo de observación, determinaría que al final de ese periodo, si yo tuve un test de PCR, un test de antígeno o se me fueron los síntomas, entonces no sería una cuarentena amparable por el código de la enfermedad del coronavirus. O sea que ahí había que descontarlo. Es decir, había que aplicar de oficio que todos tendrían los 3 días pagos y después había que comprobar si esa persona era o no por coronavirus. Y me parece que es una propuesta que muy fácil de transmitir, pero muy difícil de instrumentar.
Cuando se empieza a normalizar la vida laboral, ¿no? Y retorne la presencialidad, ¿es un objetivo de ustedes ejercer un mayor control sobre las certificaciones del seguro por enfermedad?
Bueno, ese es un tema que está hoy planteado desde más de un ángulo, ¿no? Por un lado, la ley 19.924 de presupuesto quinquenal prevé la formación de una comisión para extender el control de las certificaciones médicas también al sector público, o sea que también el año pasado hubieron casos sonados de mucho absentismo en algunos sectores de la actividad pública también, pero a su vez se introduce una variable nueva, es decir, si yo estoy en este momento con un cuadro que puede ser, soy positivo coronavirus, dentro de 3 meses, yo me puedo volver a certificar si todo indica que por un periodo, que bueno, lo que se está discutiendo, yo no podría contratar de nuevo la enfermedad, me podría volver a certificar por posible contagio de coronavirus. Bueno, se abren nuevos escenarios, creo que esto es lo que va a acelerar, es algo que está pendiente hace ya muchos años, que es conectar la historia clínica de los prestadores con el sistema de certificaciones médicas, que es algo que tenemos puesto sobre la mesa en algunas conversaciones que hemos planteado a los prestadores de salud que integramos junto a la JUNASA. Entonces, creo que lo que se viene ahora es algo que va a corregir algo que yo el año pasado lo señalé en alguna entrevista, que las certificaciones médicas no se ingresan asociadas a la historia clínica del paciente y eso genera alguna distorsión.
Claro.
Le cambio de tema, Hugo. El viernes, Rodolfo Saldain, el presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social, me dijo en Telemundo que aumentar la edad de jubilación a 65 años es algo que naturalmente deberá estar en la reforma del sistema previsional. O sea, él considera, como asesor, que hay que aumentar la edad de retiro, la edad mínima, esa de 60, y él en realidad lo va a sugerir también, ¿no? Y lo va a recomendar. ¿Usted comparte ese planteo de que se eleve el mínimo 65?
Bien, yo lo he aclarado siempre, el BPS le toca instrumentar la reforma conforme lo establezca la ley que apruebe el instrumento. O sea, que voy a opinar como ciudadano. Uh-huh. O sea, no como presidente de la institución. Y yo creo que esa es una decisión personal y en mi caso me voy a retirar bastante más adelante de los 65 años. Hoy el uruguayo se jubila próximo a esa edad.
El promedio está en 63 hoy, ¿no?
Capaz que si sacamos ciertos colectivos que tienen la posibilidad de retirarse mucho antes, capaz que la edad es 65 o casi. Ajá. Entonces
cuando habla de esos colectivos, ¿se refiere a militares, por ejemplo?
No, hablo de maestros.
Ah, los maestros que se pueden ir antes,
Bien. Bueno, entonces hay regímenes especiales que pueden estar sesgando ese dato. Sé que hay gente que está analizando ese tema en estas horas, a ver si realmente estamos hablando de que la gente se retira a 63 o a los 65 ya hoy. Está bien, es una opción que la persona se vaya a los 60. No es lo mismo trabajar en la construcción, en tareas de esfuerzo, que trabajar en una oficina, como en mi caso. Por eso yo puedo capaz de decir que me iría a los 70. Pero si bien la edad de 65 puede ser la que esté definiéndose como mínima, hoy, de hecho, ¿por qué se retira la gente más tarde? Primero porque ya vive más años, está más en mejor condición para por lo que es la evolución de la salud en la humanidad, ¿no? Y la calidad de vida. Entonces, eso, ¿cómo lo ha desestimulado hasta ahora el sistema? Bueno, si se retira antes de la edad jubilatoria promedio, o sea, si se retira a los 60 años, esa persona tiene un ingreso un poco menor. Bueno, eso es una cuestión muy personal también, ¿no? Sí. Quizás los 65 el estímulo sea muy muy elevado y la edad de retiro en los hechos sea esa, o quizás lo establezca la ley. Pero creo que ya se lo explicó muy bien Saldain en la entrevista, o sea, teniendo en cuenta que por cada año digamos que transcurre, se agrega creo que un mes de expectativa de vida de la población, hay un sector de la sociedad que opina que podemos seguir retirándonos a la misma edad que nos retirábamos hace 20 años.
Claro, y bueno, más allá de la edad de retiro, que es algo que obviamente nos preocupa, sobre todo decíamos, ¿no?, en la franja que estamos con Mariano, de los 40 y poco, que lo que se haga con una reforma previsional seguramente nos afecte, como a tantos otros. Lo que sí está claro hoy por hoy, luego de un poco el diagnóstico que ha hecho esta comisión, es que el futuro va a tener que pensar en flexibilizar las jubilaciones hacia las jubilaciones parciales, teniendo en cuenta el multiempleo que se da en muchas personas y tener un poco más de cintura al momento de la jubilación. O sea, que un jubilado no sea 100% jubilado o no jubilado, sino que pueda estar esa zona gris.
Sí, en esta también vuelvo a opinar con carácter personal, ¿no? Pero hemos conocido a través de nuestra vida laboral en el BPS situaciones donde habían personas que tenían un comercio de toda la vida, y que no se lo podían dejar de repente a un hijo y hacer esa transición, porque si el jubilado lo encontraba trabajando en el comercio, perdía la jubilación. Entonces, hay situaciones que son demasiado de sí, no, y creo que se está empezando a instalar el concepto de que pueda ser compatible el retiro parcial o en determinadas condiciones con el trabajo. Y en eso sí sé que el doctor Saldain, presidente de la comisión, ha estudiado muchos sistemas que contemplan esa posibilidad del trabajo y del empleo. Por así se ha dicho que ya existía acá en Uruguay. Hay dos leyes, pero la verdad que no hay ni estadística, porque tienen unas condiciones tan exigentes para poder aplicar los instrumentos y por un tiempo limitado que nunca se utilizaron. La gente no lo vio como una ventaja. Entonces no estamos hablando de leyes que hubieron para situaciones especialísimas, sino un régimen general, que es lo que se está proponiendo por algunos de los expertos.
¿Usted es de los que considera que hay que reformar las jubilaciones y pensiones militares?
Bien, yo creo que hay que reformar todo el sistema, o sea, no, porque la sociedad tiene hoy varios sistemas que conviven, que son producto de un proceso de acumulación, pero creo que son todas las prestaciones. Hay una tabla que yo tengo en un trabajo que hicimos hace un par de años en analizando el tema en medio de la campaña, y se habla mucho de la caja militar, pero hay otras cajas que tienen niveles de ingreso promedio muy altos y que, en definitiva, como todas las cajas tienen problemas de financiamiento, todas se terminan asistiendo a través de impuestos o timbres. Y también, yo lo he dicho, la caja militar, si bien está todo el tema de las jubilaciones de privilegio, que en los últimos años se estuvieron sobre la mesa, pero finalmente no se modificó esa situación, pero es un servicio de retiros. O sea, venimos en una reducción progresiva de lo que son los efectivos militares, y no, un servicio de retiro militar no se analiza con el mismo criterio que un sistema de redistribución de financiamiento con el aporte de los trabajadores, como es el del BPS. Uh-huh. Creo que se están comparando dos cosas que no son comparables. Claro. Sacando de lado el tema de lo que es el monto de algunas jubilaciones que son elevadas, que además, bueno, esos temas se terminan resolviendo por efecto del tiempo y de la vida, ¿no? Pero mirando la caja militar, se le llama caja militar, es un servicio de retiro, y si mañana Uruguay quedara con un ejército altamente tecnificado y de muy pocos efectivos, sería ilusorio pensar que esos pocos efectivos van a financiar a todos los retirados.
Claro.
No se puede medir cómo se mide el BPS, pero sin embargo, cuando se habla de esto, se lo pone en el mismo plano de igualdad.
Ahora, Odicio, justamente cuando la gente a veces critica, ¿no?, el régimen de retiros militares, capaz que no sabe cómo funciona esto en otros países. Si nos comparáramos con países de la región, ¿también en esos lugares el militar se puede retirar tan joven y con el 100% del sueldo?
Como dijo uno, me hago responsable de lo que sé y no contesto de lo que no sé. O sea, que la verdad no tengo idea, no he comparado regímenes de aportación de personal militar activo, y no sé cómo ocurre en otros países, cómo se lleva adelante esta cobertura. Lo que sí sé es que los países que históricamente han participado en guerra tienen servicios que contemplan el servicio veterano de los Estados Unidos o los excombatientes franceses, por ejemplo, o sea que tienen una cobertura muy especial, pero es un reconocimiento que el país les hace por su vida.
Claro, no es
vida.
El caso de Uruguay, ¿no?
Claro.
No, por eso, pero quizá también en la región, por suerte, no ha habido
conflictos bélicos recientes,
de importantes, y bueno, pero no conozco, como dicen otros países de la región, que en términos de cantidad de efectivos creo que no supera largamente en lo que es el número de integrantes de las Fuerzas Armadas.
21 de marzo del 2020, Hugo Dicio, director de la GESIC, le encomiendan desde Presidencia trabajar en la aplicación Coronavirus UBI. Entendió que el desarrollo informático para calcular cuándo se produciría el colapso de los CTI en aquel entonces requería de una visión biológica. Odicio decidió convocar a una docena de expertos a un Zoom No dejes de invitar a Radi, le sugirió Batiani, director del Pasteur, a quien había conocido casualmente por sus preocupaciones acerca de los impactos. Odicio debió googlear a Radi, a quien no conocía. Luego lo llamó y en el encuentro virtual vio algo especial en su impronta. Este manda.
Padrino de Radi.
Pensó el 3 de abril Odicio. Luego le propuso ordenarlo hablando en la reunión. Faltaba información, alguien debía buscarla y sistematizarla. La nota de Paula Barquet sobre los inicios del GACH. Usted estuvo allí, fue el que reunió las piezas y además integra el equipo de coordinación transición, que la mayoría de la gente no lo tiene muy claro, pero en el organigrama coordinación transición es el puente entre el GACH y el presidente de la calle Pou.
Sí, primero voy a aprovechar que esto viene genial, porque esa reunión del 21 de marzo la habían gestado dos personas que trabajan en la CECIC, Pablo Delfice y Barreiro, Javier Barreiro, y me dijeron, ¿querés estar? Y yo dije, sí, por supuesto. Y entonces cuando vi quiénes iban a participar, habían algunos científicos, pero ahí fue que la llamada Batián, y o sea que yo aprovecho, Javier y Pablo fueron los que plantearon esa reunión, y a mí se me ocurrió darle un enfoque más científico en la integración del equipo por lo que se estaba proyectando. Bueno, y en realidad yo lo dije en esa nota, yo puse una semillita, pero es que es un fenómeno. Rafael, tanto Henry como Fernando son gente excepcional, creo que ya todo el país lo ha podido ver. Y el grupo de esa transición, en realidad sí es un grupo de WhatsApp, porque la verdad que el WhatsApp ha sido clave en todos estos tiempos, en los últimos años la comunicación, pero esto como instrumento para poder tomar decisiones rápidamente. Y bueno, el grupo lo llamamos así, y es donde se exponen los trabajos que hacen todos los científicos que componen el GACH, y fundamentalmente se transmiten las conclusiones, las proyecciones que se dan en el corto plazo y cuáles son las sugerencias. Y bueno, de allí muchas veces ahora está participando obviamente el presidente de la República, pero la misma claridad que vemos en los tres integrantes de lo que es la cumpla del GACH, digamos, la misma claridad que tienen los medios de comunicación, felizmente la tienen en ese ámbito, y es increíble cómo son capaces de transmitir cosas complejas de forma sencilla.
Odicio, y en ese equipo de transición, han habido momentos de mucha afinidad, pero también puede haber habido momentos de alguna discrepancia, muchas veces planteadas desde el GACH por todo el equipo que tienen debajo los integrantes. ¿Cómo se maneja eso en el traslado de la información y de las medidas que se proponen al presidente?
Acá aplica el dicho ese, ni un sí ni un no, ¿no? Es una reunión entre personas que se escuchan, los que exponen, los científicos exponen lo que ellos avisoran, y quienes reciben hacen preguntas y qué pasaría si, o qué opinan si se toma tal, cuáles pueden ser las consecuencias. Se analiza mucha información del exterior, de países que estos procesos vienen avanzados varios meses. Eso, sobre todo el año pasado, fue clave, y ahora ya casi en todos los países hay conocimiento o una experiencia de la realidad muy similar de convivir con el problema, pero esas reuniones son de intercambio, ¿no? O sea, de información, de sacarse dudas, y bueno, y después que termina la reunión, el gobierno sigue evaluando y en definitiva toma decisiones. Pero no es un ámbito de ni polémico ni de discusión, sino que de asesoramiento.
Odicio, ¿qué datos e indicadores del sistema de seguridad social están a disposición de la ciudadanía ahí en la página web del BPS desde el 23 de febrero? ¿Cuáles son las novedades?
Bueno, ahí tenemos las principales series: desempleo, enfermedad, incluso hay algunas aperturas, la recaudación, la cantidad de trabajadores en actividad, la cantidad de empresas cotizantes, todas las variables que entendemos relevantes.
Es algo que antes no estaba.
No, la verdad, el tema de la información obviamente es clave hoy para poder generar proyecciones y para poder evaluar la marcha de la economía y de la actividad. Y y entendemos que eso es un factor clave en la transparencia, ¿no? No podía ser información que tuvieran algunos y que de alguna manera se transmitieran cuenta a otras. Entonces, aquí todavía hay más información que estamos analizando, algunas que nos piden del sector empresarial, de la construcción. Bueno, vamos a seguir integrando series porque entendemos que toda la población tiene que conocer cuáles son las variables de este sistema y qué tanto hace a la vida de los uruguayos.
Hugo Dicio, presidente del banco. Sí.
Aprovecho a hacer un reclame.
¿Cómo?
En la página web. Aprovecho a hacer un reclame en la página web, porque la pregunta viene porque en la página web tenemos un digamos, ahí un link donde dice BPS en cifras. Cualquier persona entra a www.bpsgoogle.com y puede encontrar las cifras que hacen a la gestión del BPS.
Y bien. Allí está actualizado también cuáles son los servicios esenciales que está atendiendo actualmente el BPS.
Nosotros, por ejemplo, ahora va a salir la información de desempleo, que si no salió hoy, debe estar saliendo mañana pasado. Nosotros algunos datos que hacen al, por ejemplo, el seguro de desempleo, que lo define, lo regula el Ministerio de Trabajo, lo recibe un poco antes la información, únicamente, obviamente, para tomar decisiones. De hecho, pasado mañana hay el anuncio de diversas medidas. Tener información desagregada de algunas variables para saber cómo están ciertos sectores de la economía es importante. Bueno, por ejemplo, también a la Junasa le entregamos con mucha antelación los movimientos mutuales y con más detalle de lo que figura en la página, pero es otro dato de los que está presente allí desde marzo que empezó el nuevo sistema, son la movilidad entre prestadores, pero la información más desagregada se le da a los gestores que toman decisiones con esa información.
Hugo Dicio, presidente del Banco de Previsión Social, gracias por estos minutos en Punto de Encuentro.
Por favor, a las órdenes, un gusto y bueno, le agradecido yo por poder transmitir estos conceptos.
Abrazo, que pase bien. Gracias. Adiós.